Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, estimados radioescuchas. Nuevamente su programa Bitácora Regional, hoy 23 de agosto del 2019. Y bueno, una vez que la supuesta depresión tropical o tormenta tropical que se iba a conformar en huracán,
Ivo no pudo, o no sé qué pasó.
Lo cierto es que amanecimos hoy con un excelente día. Yo pensé que iba a llover todo el día de ayer, pero no, aprovechemos el día después de Ivo. Yo creo que ya pasó, ¿no? Ivo, yo creo que ya...
Los que están en alerta ahorita son en Sinaloa y Los Cabos.
Y en Baja California Sur. Bueno, entonces, una vez dicho esto, pues vamos a entrar de lleno a nuestro programa que tiene que ver con este tema, nuevas formas de hospedaje. Rosy, buenas tardes.
Buenas tardes, Edmundo. Rodrigo.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, y en este concepto de las nuevas formas de hospedaje, le hemos preparado una pequeña cápsula para ir adentrándonos al tema. Adelante, Jonathan.
Encontrar alojamiento es fundamental para organizar un buen viaje y también un verdadero reto. Un precio accesible, buenos servicios, bien situado, cerca del metro o piscina, y por este motivo en este milenio existen muchas aplicaciones que ayudan a buscar y reservar hoteles online, comparando los precios, lo que supone un ahorro de energía y de dinero. Las aplicaciones más reconocidas son Airbnb. No es un buscador de hoteles propiamente, pues permite alquilar casas o habitaciones de particulares que buscan ingresos extra. TripAdvisor es una de las apps más reconocidas por la cantidad y calidad de sus establecimientos, que se muestran según un ranking creado a partir de las clasificaciones de los usuarios. Permite realizar la búsqueda por fecha, por precio, por ubicación, relación calidad y precio, categoría y estilo. Booking. La aplicación permite encontrar el mejor precio tras seleccionar el destino, la fecha de entrada y de salida, el número de habitaciones y el de las personas que se van a alojar. A partir de aquí se puede filtrar todavía más por una gran cantidad de categorías hasta conseguir lo que estamos buscando. Trivago. Esta herramienta es puramente un buscador de hoteles, quizás es más básico que los anteriores, por eso es una buena alternativa para buscar el mejor precio, pues compara varios portales al mismo tiempo. Permite realizar una búsqueda inicial por fecha y tipo de habitación, y a partir de ese resultado se puede realizar un segundo filtrado por precio, ubicación, valoración y servicios del hotel. Para Bitácora Regional, Víctor Escobar.
Bien, estamos de regreso con este tema, nuevas formas de hospedaje. Y bueno, para el día de hoy tenemos preparado entre invitados y algunos temas que queremos abordar, un programa que esperemos sea de su agrado. Y bueno, pues les vamos a presentar a nuestros invitados.
Tenemos dos invitados de lujo hoy. Bueno, siempre tenemos de lujo. Y le damos muchas gracias a los profesores que accedieron a estar hoy con nosotros, y además manejan muy bien el tema del que estamos hablando. Ellos son la doctora María de los Ángeles Guízar y el doctor Alfonso Baños. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos.
Al contrario, muchas gracias por la invitación.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues estamos con el tema nuevas formas de hospedaje. Es un tema que, en términos muy generales, es un fenómeno, digamos, relativamente nuevo, no sé qué tan nuevo, ya nos dirán ustedes que lo han venido estudiando. Sin embargo, pues habrá que anteponer o decir que el turismo siempre es muy dinámico y siempre está buscando formas nuevas de permanecer, de estar presente, como esta economía, Rodrigo, que decíamos, el poder que tiene económicamente el turismo le permite hacer, indagar, posicionarse en el mercado de distintas maneras. No sé si tú, en términos económicos, puedas decirnos previo a los comentarios de nuestros invitados.
Sí, definitivamente cuando hablamos de turismo vemos que es un sector muy dinámico y que definitivamente, pues al dinamizar las economías, busca nuevas formas de cómo estas modalidades turísticas puedan ofertarse. Y sí, y hay que entender que la tecnología ha permeado en todos los sectores, no nada más en el turístico, pero cuando hablamos de nuevas formas de alojamiento estamos aludiendo a estas aplicaciones tecnológicas que están de boga y que buscan ante todo pues la venta directa, esa comercialización que anteriormente se utilizaba mucho el intermediarismo, tratan de evadirlo, tratar de que esta agrupación a través de la aplicación y el internet pueda estar conectado directamente con estos hoteles, con estos servicios de hospedaje de diferentes modalidades que están en un destino turístico.
Bueno, hay uno en particular, Airbnb, que tiene que ver con, es un mercado comunitario, se califica como parte de la economía colaborativa. El último par de años es el que ha crecido enormemente en el mundo y se encuentra en más de 190 países. Y pues tiene una plataforma que sirve para ofertar y también para comprar y que está causando estragos en el comercio y en los destinos turísticos, por lo pronto algo de miedo por falta de regulaciones y previsiones que está desplazando otras formas de hospedarse, y es muy popular entre los jóvenes.
Sí, habría que también enfatizar que funcionan al estilo de un software viral en el cual cualquier individuo que lo identifica y coloca sus datos, esto empieza a envolver todas las direcciones personales o las IDs de cada individuo. Y eso es muy importante en la innovación tecnológica.
No sé, ustedes, Alfonso y Ángeles, tengo entendido que, por ejemplo, Airbnb surge del Bed and Breakfast, esa es la B, la D y la otra B, que era una forma de hospedaje en lo que se ofertaba este tipo de servicios, pero que funcionaba todavía como un hotel, digamos, tradicional. Y bueno, eso, algo que sepan de la historia, de cómo surge, de cómo llega a México, cuándo, platíquenos todo lo que sepan acerca de eso.
Sí, bueno, gracias. Pues lo que les podemos comentar es precisamente que sí, a partir de esta empresa, el nombre viene de ahí, ¿no? Airbnb es Airbed, porque lo que ofrecían eran colchones inflables, los fundadores de esta empresa. Y de ahí tomaron el mismo modelo de Bed and Breakfast. Estamos hablando básicamente de una empresa nueva, o sea, se fundó apenas en 2006, en San Francisco, en California. Y bueno, básicamente de ahí ha empezado a expandirse. Nosotros en México ya encontramos las primeras alquileres o estas casas que se ofertan a través de esta plataforma a partir del 2007-2008, ¿no? Muy pocas todavía, pero pues vale la pena resaltar que esto ha crecido de manera exponencial.
En el caso del arquitecto Baños, ¿qué nos podrías decir en cuanto a cuestiones de urbanismo, ¿no? ¿Qué implicaciones puede tener?
Sí, bueno, socioespacialmente, pues sí está modificando la forma de las ciudades, sobre todo en las zonas turísticas. Lo vemos en nuestra ciudad, hay zonas como la Romántica, que parte de su auge inmobiliario está pues basado en que ahora los compradores de esas unidades ya lo ofertan también dentro, inclusive del paquete que les venden las inmobiliarias, ya viene el modelo de negocio. Réntelo usted mismo, casi, sí, para financiar la compra de estas unidades, ¿no? Lo que nosotros hemos podido indagar empíricamente con los propietarios y quien ha comprado y los desarrolladores inmobiliarios es que en algunas ocasiones la renta anual de estas unidades, los propietarios la usan 3-4 meses al año y los otros 8-9 lo rentan, más o menos están ingresando por año hasta el 10% del costo de la unidad. Es decir, en 10 años prácticamente pagarán la unidad, ¿no? Y lo que hemos visto también similar a, por ejemplo, las empresas que también ofertan transporte, ¿no? Por ejemplo, Uber, es que la idea original era que tú utilizaras tu coche o tu vivienda, sí, como un complemento a tu economía. Pero lo que hemos visto es que ahora hay, por ejemplo, en el caso de Uber, flotillas, ¿no? Gente que renta 20, 30 autos. Bueno, vemos ahora que también hay propietarios de unidades que compran 10, 15 unidades para ofertarlas y pues de alguna manera financiar esta compra, ¿no? Entonces es un modelo que pasó de ser colaborativo, creemos nosotros, a pues adoptar las formas del capitalismo salvaje.
Sí, es una de las preguntas que yo tenía, o cuestionamientos, de que el modelo anterior, es decir, la hotelería y el sistema de taxis, pero como lo conocíamos o como lo conocemos, que había un propietario que tenía 20, 30, 50 placas y automóviles o los permisos, que finalmente ahora estos nuevos modelos parece que están replicando el viejo modelo, nada más que optaron con esta innovación que fue lo de las plataformas, pero el monopolio o la acaparación del servicio pareciera que se está repitiendo. Y esta es la pregunta, si tenemos información de que la hotelería o los propietarios y dueños de la hotelería están incidiendo también en estos modelos.
Sí, por supuesto, también los hoteles han registrado sus habitaciones en Airbnb, o sea, ya se puede hospedar cualquier persona en un hotel. Y también la otra innovación que hemos visto, pues fue la de Booking, básicamente, que de pasar de vender habitaciones de hotel, ahora también ya están buscando aplicar el mismo modelo de Airbnb, de rentar cualquier tipo de espacio que las personas les quieran ofrecer para su para su mercado.
Sí, y bueno, la pregunta concreta era de si los mismos dueños o empresarios que estaban apostándole a la hotelería ahora están comprando vivienda para poder seguir en este mercado del hospedaje, pero ahora bajo estas nuevas modalidades.
Lo que yo he podido identificar es que más bien han adaptado sus propios espacios de hotel para ofertarlos así. Algunos sí han optado por ya comprar nuevas instalaciones o por acondicionar nuevos espacios para efectivamente solamente dedicarlos a este tipo de negocio.
O construir, como dice Alfonso, ¿no?
Así es.
Por ejemplo, en Zona Romántica, vuelvo al caso, una disculpa, sí. Nosotros tenemos registrado aproximadamente el crecimiento de 1,000 unidades departamentales en los últimos 9 años, ¿no? Y de estos, un porcentaje prácticamente todas están vinculadas con la posibilidad de ofertarlos, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos, si no existieran estas plataformas digitales, si no se pudiera rentar con tanta facilidad, ¿se habría dado el auge inmobiliario en ciertas zonas de la ciudad? Nosotros pensamos que no, o se hubiera dado de una manera más lenta, ¿no? Ahora, recordar al auditorio que en el caso de Puerto Vallarta, las rentas turísticas han estado presentes desde el inicio del destino. Nada más que, pues antes eran grandes casas en Concha Chinas y bueno, inclusive las mismas casas de Gringo Gulch, pues se rentaban también, pero con un esquema que era de alguna manera menos extractivo, ¿no? Lo que estamos viendo es que por el calado de estas plataformas, pues sí nos va a presentar desafíos en varios frentes, en la gestión del turismo, en la gestión de la ciudad, en la gestión de los servicios y la infraestructura, en la gestión de la movilidad, y me da la impresión de que no nos hemos hecho las preguntas adecuadas en relación a intentar entender lo que está sucediendo con estas transformaciones.
Es decir, cuáles van a ser los impactos, ¿no?, a partir de esta explosión que pudiera ser en principio un fenómeno que se pone de moda y no sabemos qué tanto vaya a durar, porque creo que todo esto que está inspirado a través de esta gran plataforma que es la internet, la movilidad es muy rápida, entonces estos formatos quizás sean de corto temporalidad, y habrá que ver si nos quedamos con estos edificios porque cambió la modalidad a otro concepto. Yo creo que vamos a ir a un pequeño corte y regresamos.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos regresamos.
Estamos de regreso y ya tenemos listo en la línea a Marcelo Alcaraz. Marcelo, ¿nos escuchas?
Hola, Rosy, muy buena tarde. Con el gusto de saludarlos a todos en cabina, a nuestra audiencia. Bueno, pues estamos hablando esta semana del hospedaje alternativo. Y sabemos que una posibilidad para cuando se visita un destino turístico para alojarse, pues es el hospedaje alternativo, que me gustaría señalar que este ha existido durante décadas, pero en la mayoría de las veces bajo el cobijo de la economía informal y de bajo perfil. Pero con el desarrollo de las llamadas economías colaborativas, en donde se trata que los individuos generen ingresos con sus activos, cualesquiera que estos sean, han surgido dos modelos de negocio disruptivos de impacto mundial, con la particularidad del uso de las tecnologías o con la ayuda y beneficio de este avance tecnológico. Y me refiero a Uber y a Airbnb. Las dos son marcas comerciales, pero se han vuelto genéricas cuando se habla del servicio público de transporte independiente y de hospedaje alternativo, respectivamente. Además de Airbnb, existen muchísimas otras marcas. Destaco HomeAway y VRBO de Expedia, que es la OTA más grande del mundo. Estas se soportan en plataformas tecnológicas, principalmente aplicaciones para teléfonos móviles y página web. Precio y customización de las necesidades del viajero son los atributos que hacen atractivo al hospedaje alternativo respecto al tradicional. Pues me gustaría señalar algunas ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas de la hotelería tradicional, pues se manejan estándares, tienen certificaciones, programas de lealtad, hay capacitación para la calidad y para la calidez, programas sociales, una planta laboral estable, se pagan impuestos, existe una seguridad en instalaciones y en colaboradores, apoyan a la promoción, publicidad y relaciones públicas de Puerto Vallarta, cuentan con un equipo de seguridad para imprevistos, por señalar algunas de las más destacadas. Ventajas en el alternativo, pues son tarifas atractivas, una customización, que bueno, esto es una tropicalización del inglés, de custom, donde tú haces en base a tus necesidades, ¿no? En el alternativo, pues si quieres jardín, si quieres alberca, si quieres cocineta, si quieres casa, si quieres villa, o sea, hay una customización muy interesante en base a las necesidades del usuario. Cuentan con un marketing que yo, la verdad, destaco, o sea, se me hace muy interesante, sobre todo de la compañía Airbnb, donde te invita a vivir una experiencia y te lo plantea de manera que sea de que vivas a través de los sentidos, y eso lo hace muy, muy atractivo. Entonces, mis respetos para sus campañas de marketing y los insumos que ellos manejan, sobre todo en energéticos, son de costos domésticos y no de costos industriales como la hotelería. Dentro de las desventajas en la hotelería, pues tienes costos fijos de operación, tienes insumos energéticos mucho, muy, muy caros, que era lo que señalaba anteriormente. Dentro de las desventajas del alternativo, pues es el riesgo que se puede correr en cuanto al lugar donde tú eliges, pues que no cuente con estándares o con alguna certificación, o que no te cumplan lo que te prometieron, y su participación hacia la comunidad es muy pequeña. Señalaría algunos casos que son un poquito ya más delicados, que es, por ejemplo, no aportan impuestos a su comunidad, ni al Estado, ni a la Federación, se presta a fraude. Y también ha habido algunas situaciones de inseguridad, porque el acceso a esas propiedades, pues, lo tienen varias personas que no necesariamente son los dueños, sino los usuarios anteriores pueden sacar una copia de esas llaves y regresar cuando tienen algún mal propósito. Ya se han documentado casos a nivel internacional donde ha habido algunas situaciones muy lamentables de inseguridad. Y otro tema es el de videofilmaciones, ¿no? Cuando algunos pues enfermos mentales, diría yo, pues colocan cámaras en las habitaciones y en los baños, pues para estar filmando y grabando la intimidad de del usuario, ¿no? Entonces, esto en la hotelería es muy difícil, que tradicional, es muy difícil que se pueda dar por el número de personas que ingresan a una habitación o que tienen control. Hablo del staff del hotel. Tendrían que estar coludidos un número muy, muy grande. Mientras que en el alternativo, pues simplemente una sola persona es la que tiene acceso generalmente y pues se da mucho más fácil, ¿no? Pero bueno, estos son algunos indicadores que se me hicieron muy interesantes señalarlos, ¿no? Hay un debate muy grande que si es una competencia desleal o no lo es. Híjole, esto me gustaría así como para un programa completo. Me parece que no quisiera yo engancharme en ese tema, porque pues con el quejarme no me daría margen de maniobra, ¿no? Yo como hotelero preferiría decir cómo sí, cómo puedo yo convivir, cómo puedo yo aprovechar estas nuevas tendencias y poder participar entonces de esta de este momento, como señalo, ¿no? De estas tendencias hacia el hospedaje alternativo, donde nosotros ya hemos adecuado algunas habitaciones con cocinetas, donde también estamos viendo algunas otras, las cocinetas son 8, con instalaciones para capacidades diferentes, con el problema de motricidad son 4, y entonces vas buscando nichos muy pequeños, pero que también están orientados al alternativo, ¿no? Y entonces, pues vas buscando el cómo sí, ¿no? Porque con quejarte creo que me parece que, pues puede ser una discusión muy estéril, porque no te va a llevar a hacer algo productivo, mientras que veas el cómo te subes al barco y a esa tendencia, me parece que eso es lo que la hotelería deberíamos estar trabajando. Pero yo solamente dejaría en la mente de los radioescuchas un ejemplo que yo cuestiono año con año, y es el tema de la venta de flores en el día 10 de mayo y el Día de Muertos. Nosotros vemos a lo largo del año un sinnúmero de florerías establecidas en el municipio, donde tienen pues que obviamente absorber sus costos diarios de operación, donde tienen trabajadores, donde pagan la renta de un local los 12 meses del año, donde, en fin, están haciendo una serie de aportaciones en la actividad económica del municipio. Sin embargo, 2-3 días antes del 10 de mayo, del 14 de febrero, del Día de Muertos, hay gente que solicita los permisos de venta de flores y solamente los vende esos 3 días en cada uno de estos periodos. Aquí es, esto es correcto, esto es justo, esto es equitativo. Híjole, les digo, nos da para un programa completo y puede que nos falte, pero más o menos así es el hospedaje alternativo, ¿no? O sea, los hoteles cumplen una función económica, por supuesto, pero también, si entramos a analizarlos, entran también con una función social a su comunidad, que me parece un poquito fuera de equidad el que no tengan las mismas obligaciones. Entonces yo con eso concluyo. No puedo ir en contra de las tendencias y, como dije, sería estéril estar quejándome nada más de todos los inconvenientes. Mejor busco cómo subirme al barco y cómo sí. Me parece que lo que deberíamos de lograr es que el hospedaje alternativo y el hospedaje tradicional sea tasado con la misma medida, que se nos exija lo mismo y que estemos obligados a cumplir con los mismos estándares, tanto de seguridad, de protección civil, de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Salud, del Seguro Social, del municipio, del Estado, de la Federación, y me faltan todavía un sinnúmero muy mayor de dependencias a las cuales hay que atender y cumplir una normatividad, y que todo ello implica un trabajo intenso y también representa costo. Entonces, con eso concluyo, que seamos tasados con la misma medida, que todos tengamos los mismos derechos, pero que también estemos sujetos a las mismas obligaciones. Es mi comentario de esta semana. Muy buen fin para todos.
Gracias, Marcelo.
Gracias, Marcelo. Hasta el próximo viernes.
Pues bueno, ahí está un tema que realmente da para mucho. Sí, la verdad es que al ser tan nuevo y tan novedoso, yo creo que sorprende a muchos, pero como dice Marcelo, ¿no? Yo creo que sí tenemos que regular, sí tenemos que empezar a poner orden, porque si no se nos va de las manos y lo que decías ahorita, doctor Baños, de que los impactos no los estamos viendo, pero los vamos a sufrir, eso es evidente. También comentaban fuera de micrófono que ya hay ciudades que tienen un buen año, bueno, vamos a decir las ciudades pioneras, y qué podemos hablar de ellas, doctor Ángeles, en cuanto a sus impactos, cómo fue evolucionando este mismo modelo, y qué podemos decir hoy sobre la experiencia de estas ciudades que debemos quizás de prestar muchísima atención.
Sí, por supuesto. Nosotros hemos estado analizando los casos que han tenido mayores impactos, en este caso, pues Nueva York, precisamente. Otra de las ciudades que más bien su estudio empezó a partir de la denominada turismofobia, que es Barcelona, sí. Y que también encontramos su origen en este tipo de modelo. La otra es Venecia y Ámsterdam, que han sido algunas de las que hemos trabajado un poco más. Y lo que han hecho estas ciudades es, sí, los impactos han sido muy importantes en la parte económica, pero ellos ya avanzaron a analizar los impactos en la parte social también, lo que les está dejando, ¿no? Si bien en la parte económica impactan directamente a la hotelería, estamos viendo que en la parte social también los problemas ya de gentrificación, o sea, el desplazamiento de la población de las áreas de mayor interés, también se intensifica. En el caso de Barcelona, básicamente esa fue la respuesta de la población.
Esto como impactos negativos.
Por supuesto.
Pero hay impactos positivos, ¿no?
Por también supuesto. Sociales.
Sí. Perdón, ¿está asociado entonces este tipo de oferta con el incremento de visitantes? O sea...
Por supuesto.
Porque ya era ascendente y exponencial sin este tipo de oferta.
Sí, y además pues ni siquiera están contabilizados. Entonces, estas ciudades, ese es el problema que tienen. Fuera de las zonas de control o zonas turísticas, como las denominamos, ahora el turista ya está inmerso en las colonias.
Ya invadió otros
espacios. Claro, ahora ya invadió el espacio privado de los habitantes, que al menos en Barcelona eso fue lo que encontramos. Las personas estaban molestas ya no tanto por el asunto económico, sino porque veían en riesgo su vivienda, de que ya no les fueran a rentar su casa por largo tiempo. Ya no hay viviendas de renta de largo tiempo, todo está enfocado al alquiler turístico. Ellos sí han avanzado en esto y bueno, el problema social también se enfoca mucho en la cuestión de que las personas dicen, bueno, es que ya ni siquiera en mi casa puedo estar tranquilo, cambio de vecino cada semana, tengo un nuevo vecino. Y esto, pues obviamente para ellos ya se vuelve muy complicado porque ahora tienen el turista enfrente. Ya no es que vayan ellos a la zona turística, sino que el turista fue a su espacio de vida cotidiana.
Pero esto tiene que ver, yo creo, con un gran cambio a nivel global que tiene que ver con estos valores de la tolerancia, de la inclusión. Es decir, porque es la misma sociedad la que está implicado en el modelo. Es, o sea, no es una iniciativa que no encontró eco en una sociedad. Es la sociedad la que hizo exitoso el modelo. Y quien se lo está apropiando y lo está imponiendo es la misma sociedad. Es la misma sociedad que viaja de un lado a otro, pero que es vecino en su lugar de origen, pero es visitante a donde va. Entonces, si esto estamos diciendo que es un fenómeno que ya desbordó, es decir, lo que teníamos previsto, es decir, que es sumamente exitoso, quiere decir que ya fue adoptado por una comunidad global, y entonces los que se están quejando son minorías.
Sí.
¿O cómo se está dando este fenómeno ya sociocultural?
No, es que es más complejo en ese sentido. Una parte es que sí, lo que decía el doctor Alfonso, el problema es que si cada persona decidiera alquilar solamente su propiedad, los espacios que le quedan, como estableció en un principio la economía colaborativa, pues a lo mejor no sería tan complicado. El problema es que todo mundo empezó a concentrar esas propiedades. Y entonces ahora viene el problema de aquellos pocos que son los que no quieren o que se resisten a entrar en el modelo, están obligados ahora. ¿Por qué? Porque sus vecinos alquilan sus casas. Y ahora es el otro problema, ¿no? Hubo una campaña, por ejemplo, de Airbnb en Barcelona, donde ya no trataban de ofrecer el modelo, sino de convencer a los vecinos que no quieren rentar su casa, que los malos no son sus otros vecinos que sí rentan. O sea, quieren hacerles ver que ellos tienen necesidades y que por eso rentan sus espacios, etcétera. Pero en todas partes nos hemos encontrado con la concentración o la acumulación, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Vallarta encontramos que una sola persona, un solo anfitrión, tiene hasta 65 propiedades administrando.
Esa donde yo iba, que podíamos defender la parte social diciendo que ahora la economía era más doméstica, llegaba directamente a cualquier hijo de vecino, a cualquier ciudadano que tuviera una propiedad o que compartiera su propiedad y la inscribiera en esta plataforma. Pero resulta que ya se contaminó, pero no deja de tener el otro lado, que habrá que cuidar, porque también a lo que yo voy es que si creció y se adoptó y es un éxito, es porque una gran parte de la sociedad vio una posibilidad de hacerse llegar un dinero, mejorar su economía en cuestiones muy particulares, lo cual no garantizaba el otro modelo. Aún viviendo en un destino turístico exitoso, existía la pobreza.
Pero más allá de eso, también hay un mercado, o sea, hay gente que demanda ese tipo de servicios.
Sí, por eso hablo de los valores, porque si no, no se entendería. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Cómo desciframos esto? ¿Cómo lo entendemos?
Bueno, una cosa que yo quería comentar es que parece ser que las autoridades no van a la misma velocidad de las tecnologías, ¿no? Y estamos dejando pasar la oportunidad de ingresar un ya lo decía Marcelo, simplemente la equidad, ¿no? 3% de impuesto para la promoción del hospedaje. Simplemente en esta temporada turística, de acuerdo a datos oficiales del ayuntamiento, el 30% de los que se hospedaron en Vallarta lo hicieron en plataformas digitales. Y no se ingresó un centavo de impuesto para la promoción. Eso es terriblemente inequitativo. Y da la impresión de que hay una pereza o una resistencia gubernamental para registrar. También tiene que ver con la flexibilidad del sistema, ¿no? Que se enlista y se desenlista. Pero me parece que la autoridad no está haciendo su trabajo tampoco. Los ciudadanos tampoco estamos motivando en el discurso que haya cuestiones de equidad. Creo que lo que dijo Marcelo es el tema central de la discusión.
No, al mismo servicio, ¿no?
Claro,
o sea, la electricidad no la cobras igual.
Claro, a servicio prestado es el mismo pago. Por ejemplo, nosotros hemos visto Zona Romántica, la tensión que se está generando para las redes de servicios.
Pero dice que los precios son más baratos. Dice que sí hay una atracción.
Sí, seguramente, pero el tema es, por ejemplo, estas 1,000 unidades departamentales en Zona Romántica están estresando, están tensionando las redes de drenaje y de servicios que tendrán que ser actualizadas con dinero público, porque no lo van a pagar los
ciudadanos.
Entonces, el tema de discusión, me parece, y estamos muy lentos, ya se nos decía Ángeles, hace 10 años llegó Airbnb a México, bueno, en Vallarta tenemos al menos 2 temporadas turísticas con incrementos importantes, y no vemos una posición del ayuntamiento. Estamos dejando pasar como sociedad y como millones de dólares.
Pero empresarios y sector privado y sector público antes iban muy de la mano y ahora pareciera que no. Generalmente era lo que la sociedad decíamos, ¿no? Oye, pues ¿qué pasó, Rodrigo? Cuando la parte pública y la parte privada acordaban y la parte social era la que se quedaba atrás. Ahora que la parte social está medio involucrada, ahora resulta que la fractura se da entre lo público y lo privado.
Tal vez porque el más afectado son los empresarios, a lo mejor en este momento y más para un destino
turístico. Pero era quien más debería de estar llamando a
llamaría cuentas, la atención más,
a lo público, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Sí, se está organizando, me imagino, el sector privado en este sentido. ¿O han visto algo ustedes?
Hemos visto solamente a manera de, como decía Marcelo, hemos visto solamente a manera de quejas. O sea, se dan comentarios a través de los medios de comunicación, pero no hemos visto en realidad ningún avance al respecto.
Pero eso es raro, ¿no? Es raro que el empresario diga, pues me voy a quejar, pero también estoy viendo a ver cómo me subo.
Pues Marcelo forma parte de la Asociación de Hoteles y Moteles y él les envié ahorita el estudio que se hizo en la Ciudad de México, que probablemente lo conocen, y en la Ciudad de Monterrey, y él proponía que se hiciera un estudio así para Vallarta, donde implica conocer el, es un diagnóstico, el tamaño y una previsión de problemas para poder tomar. Y ese es no solo sentimiento de Marcelo, entonces
no, yo,
deberían de tomar la iniciativa ya que están metidos en eso.
Un dato de este estudio, a mí que el que más me impactó, es que decía que por cada kilómetro cuadrado en Ciudad de México había 19 propiedades ya ofertadas en esa modalidad. Y sí, la verdad es que...
Pero casi todas departamentos, entonces al menos en la Ciudad de México la oferta hotelera y de Airbnb está más o menos diferenciada, ¿no? O sea, no competirían.
Hay un estudio del IMCO que publicaron hace, creo que son 4 años aproximadamente, y ahí, bueno, defienden mucho la postura de Airbnb y hablan de que lo que hace es generar oferta de hospedaje donde no la hay, como en sitios como Coyoacán, hey, en este caso. Para nosotros sí hemos encontrado esto, pero el proceso de crecimiento ha sido tan acelerado aquí que, bueno, estamos hablando de 2000, bueno, los datos que yo tengo de 2016, que fue cuando empezamos con esto, había 3000 unidades en renta. Ahorita estamos hablando ya básicamente que superaron las 8000.
Pero también es muy cambiante, ¿no? O sea, alguien que sí, puede decir, solo en vacaciones la voy a rentar y ya no, y pasan 3 años.
Pero la mayoría de rentas en Vallarta permanecen por lo menos 9 meses en el mercado. Esos son los datos que tenemos. Entonces, sí es mucho. Y estamos hablando más, ya algo más comercial específico.
Vamos a tener que hacer un corte y regresamos.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bueno, ya estamos de regreso con este tema tan, tan candente, y bueno, y además tan atractivo, porque lo estamos viviendo, no es algo que nos estén platicando. Estamos arrojando datos de Puerto Vallarta en términos de que al menos los últimos 2 años ya tenemos que hay impactos reales, pero además estamos viendo que hay una gran manifestación, vamos a decir, en la construcción, está alterando el espacio, lo que decía el doctor Baños, y bueno, está implicado de quién está regulando tanta construcción, quién aprueba y en base a qué se está aprobando tanta vivienda, que sabemos que está casi, casi, así a ciegas lo digo, pero casi está destinado para este fenómeno, que es este tipo de hospedajes de formas, como dice Marcelo, alternativas. ¿Qué tenemos para el Vallarta? O sea, ¿cuál es el verdadero problema o cuál es el verdadero fenómeno en Vallarta?
Yo lo diría en términos de retos. Me parece que el mayor reto tiene que ver con la regulación. Entendemos que esto no se va a ir, esto llegó para quedarse, pero sí vemos una lentitud en la respuesta de la autoridad respecto a las regulaciones. La regulación no solamente es el cobro de los impuestos, sino la conciliación de los diferentes intereses respecto al tema. ¿Cuántas unidades es adecuado que tenga un propietario en renta? Ahorita nos comentaba Ángeles, alguien que tiene 60, eso evidentemente ya es un abuso en todos los sentidos, ¿no? Entonces, hay algunas ciudades del mundo que han dicho, bueno, si el rollo es colaborativo, bueno, pues que se permita que una familia pueda rentar, ¿no? Entonces, acá lo que yo personalmente veo, y creo que es el tema de la equidad, es dónde están los esfuerzos estatales, me refiero del Estado, ¿no?, institucionales, para amortiguar el calado que representa una transformación tan importante en la forma de hospedarnos como es estas formas alternativas.
Sí, así es. Una parte, como decíamos, sí, la regulación con la parte económica está muy bien, los impuestos, pero también se está descuidando mucho los efectos en la parte social. O sea, ¿qué pasa con las personas, por ejemplo, de Conchas Chinas, que muchos dicen, yo sí me quería ir? Pero otros que dicen, no, pues yo me tuve que ir porque ya definitivamente no se puede vivir ahí por las condiciones. Entonces, ahí es donde la población social, bueno, tiene que entrar la población a este debate y tomarse en cuenta, considerar. Yo puedo decir de muchos lugares donde ya básicamente no están en la zona turística y aún así ya estamos empezando a enfrentar este tipo de problemas, de tener a los turistas inmersos en nuestro ámbito, sí, en nuestro ámbito social cotidiano. Y eso es donde no se toma en cuenta. En otros países lo han hecho. Si es colaborativo, como decía el doctor Baños, han optado por, bueno, pueden rentar 60 días al año. Eso es colaborativo. Ámsterdam ha llegado a disminuir hasta 30 días nada más lo que puede rentar una persona. Y solamente tienen un programa que es un dueño, un anfitrión, no más. O sea, no puedes tener más propiedades registradas a tu nombre. Entonces, ahí creo que han avanzado un poco más. Siguen teniendo conflictos, como ellos mismos lo manifiestan, pero esto nos da una idea de lo avanzados que ya están. Y nosotros apenas estamos discutiendo si tenemos el problema o no.
En otras palabras, estamos hablando de un nuevo rostro de la corrupción a través de estas modalidades. ¿Por qué? Porque era lo que veníamos quejándonos en los formatos anteriores, que era el acaparamiento, el monopolizar o acaparar X producto o X prestación, y cuando la tendencia era que fuera apoyo en lo individual. Pero ahora, por lo que nos dicen, ¿pero este fenómeno es a nivel mundial o es a nivel únicamente a nivel local?
Mundial. A nivel mundial. Decía Rosy, 190 países están involucrados esta empresa, y por lo mismo que comentaban, o sea, ha crecido tanto que ya absorbió a HomeAway. O sea, HomeAway ya forma parte de Airbnb. Uh-huh. Entonces, ahí tenemos una idea de lo gigantesco que es, y que básicamente todos los países que han generado algún problema legal contra ella, pues están perdido. Realmente, bueno, no en todos, en algunas ciudades sí, por ejemplo, porque Nueva York pidió que se les dieran los datos de los anfitriones, y ahí sí perdió Nueva York, o sea, no se le permitió, pero en los otros países, como por ejemplo en las ciudades como Ámsterdam o Barcelona, sí han optado por registrar esto. Ellos tienen un censo de las propiedades del alquiler turístico. Y entonces sí saben dónde están. Y de hecho las multas por alquilar sin estar registrados o sin el permiso es muy elevado.
Rodrigo,
y si lo aplican.
Nos queda nada de tiempo. Un comentario final.
Bueno, yo a lo mejor lo dejaría para otro programa. Lo planteo sobre la mesa. No estaremos hasta un fenómeno. Yo creo que por ahí va la cuestión. Es otra faceta de este capitalismo y poscapitalismo. Sustentado en la B Company, que a nivel mundial es acaparadora y se manifiesta con estos rostros, estas caras, y que en países como Ecuador, en Puerto Viejo ya sucedió esto, y que es lo que hace, pues genera plusvalor a través de la cuestión inmobiliaria, y el residente local pues nada más en la primera etapa participa, y después son los mismos empresarios que es los que acaparan todo el negocio, y entonces los gobiernos se ven rebasados porque no tienen esa agilidad para tomar decisiones ni reglamentar, porque el capitalismo, y más con la cuestión de la innovación tecnológica, es muy dinámica, y entonces los estados-nación quedan al borde de la miseria.
Bueno, pues nos vamos a despedir, y queremos agradecer a Mirna Bravo, a José Luis Bernal y a Víctor Hugo Escobar, también a Jonathan Ríos en los controles técnicos y en la transmisión en vivo. A Daniel Valencia, gracias.
Agradecer a la doctora Ángeles Wizard y al doctor Alfonso Baños. Muchísimas gracias. Se nos agotó el tiempo. Tendremos que invitarlos en otra ocasión. Una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la dirección de la licenciada Susana Carreño. Nos vemos el próximo viernes. Gracias por atender este programa. Y bueno, usted sabe que la mejor comida para el día de hoy es la que está usted ahorita haciendo y preparando. Invítenos, háblenos. Nos vemos el próximo viernes.
Gracias. Hasta luego, hasta el próximo viernes.
Hasta luego, gracias. Gracias.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.